Hola ochentero. Hola, ochentero. Noventero. Que tienes edad para saber lo que es un teléfono radial. Un disco long play de acetato. O claro, tuviste un Walkman y te sentías muy cool. Trujo Radio. Tú pones el internet, nosotros la música. Visita trujo.com/radio o busca Trujo Radio en iVox.com y Latina, V chica, OOX, iVox.com para que sigas sintiéndote muy cool.
En el mundo del podcast hay buenos y malos. Villanos y héroes han intentado sabotear a Trujo. Hacerlo callar. Lo han amenazado. Se han burlado de él. Y han pagado porque su voz no llegue a donde tiene que llegar. Pero nada les ha funcionado. Trujo es hierba muy mala. Y como el ave fénix, resurge de sus propias cenizas. El podcast de Trujo hoy es simplemente Trujo Hollywood.
Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero quiero pensar que a mucha gente. Ese momento en que empiezas a leer un mensaje en Facebook, donde un conocido tuyo, que puede ser, no sé, un familiar, tu pareja, un amigo, una amiga, el amigo de un amigo, comienza a decir algo sobre el cáncer. Y lo difícil que ha sido, y cómo ha cambiado su vida, y que se han alejado de él o de ella, y poco a poco el mensaje se empieza a convertir en algo aburrido. Hasta que, como ya imaginabas, te dice que si llegaste hasta ahí, a leer hasta ese punto, es porque esto es un ejercicio para ver quién lee las cosas o las publicaciones sin fotografías o sin videos. Digo, ya para ese momento estoy vomitando a esa persona a la que no se le ocurrió un mensaje original. Porque para acabarla de chingar, ni siquiera es original, sino que está reposteando y copiando la tendencia pendeja esta de retransmitir algo porque todo el mundo lo retransmite, y al final de esta estupidez, que a mí personalmente ya me tiene harto leerla a diestra y siniestra. Además, te piden que no compartas. Y esto es porque si compartes, inmiscuyes a la persona que te lo mandó en todas las réplicas y las respuestas. Te piden que copies y pegues en tu propia página. Y algunos además te piden dejar un nombre o una palabra para generar una conversación a partir de ese punto. Honestamente, yo nunca copio y pego o comparto este tipo de mensajes. Me parece algo aburrido como ejercicio. Me adhiero y apoyo a aquellos mensajes que de pronto dicen, ¿saben qué? Estoy combatiendo el cáncer o estoy combatiendo alguna enfermedad terrible. No sé, ya sea porque yo tenga esa enfermedad o un familiar o alguien amado. Y bueno, si tú puedes comprender esto, lo puedes compartir, ¿no? Eso sí lo puedo entender. El no querer estar solo. Generar una red de personas que comprendan la dificultad de algo y que apoyen de forma virtual. Eso sí lo puedo entender e incluso lo puedo apoyar. Las redes sociales viven de las tendencias, de los temas y de las conversaciones respecto a un tema explotable. Ya sea un tema que encante o que saque ronchas alérgicas a la gente, no sé, en un momento dado, porque la gente repite y apoya o ataca y destroza lo que sea, lo que se mueva. Es como echarle un pedazo de carne a la pecera llena de pirañas hambrientas. ¿Se acuerdan las pirañas de los locos Adams? O aventarle un cadáver a los buitres carroñeros. Hay un tema en este momento que no es punto principal de ataque como lo fue hace un par de años. Y justo por eso me gustaría retomarlo. No quiere decir que la gente no siga igualmente apasionada por este tema, pero al menos pelearse por ello no es lo más trendy en las redes sociales. Y eso ya es una gran ventaja. El diario acontecer de una persona, digamos, de un mexicano de 50 años que no es millonario, pero tampoco es pobre. Es promedio, está llena de decisiones su vida, decisiones que debe tomar, y a partir de tantas decisiones las respuestas son terriblemente variadas. ¿Comer carne o no comer carne? ¿Salir a caminar o a correr o evitar hacer ejercicio al aire libre por la alta contaminación? ¿Usar el metro, los camiones y andar a pie o transportarse en su propio auto? Nuestra vida cotidiana está llena de pequeñas decisiones que parecen poco importantes, pero cuya respuesta define el estilo de vida de tu estatus socioeconómico. Hoy me quiero centrar en los conceptos falsos y los conceptos reales de comer carne o no comer carne en tu vida. Quiero tocar el tema del veganismo, por ejemplo. Hoy que el veganismo es una tendencia mundial, lo que pasa es que hoy en el mundo, que es un mundo bastante caótico, hay tantas de estas diferenciaciones en nuestras conductas y todas parecen ser las más urgentes o las más importantes. Muchas tendencias hoy son seguidas de marchas donde desfilan cientos y miles de personas a favor de la mujer o en contra de la mujer y los abusos que hay contra ellas.
Esto no es agresión, esto es diamantina, no sean jotos.
De la libertad de expresión del mundo LGBTQ, y aunque no he visto ninguna marcha aún precedida por veganos, no dudaría que hubiera algunas marchas en defensa de los animales que son asesinados de forma industrial para alimentar a un mundo que crece y crece y crece sin proporción y sin control. Hay quienes afirman que el veganismo es cosa de ricos, que es una tendencia, que es una moda trendy, y termina diciendo que los pobres son veganos a la fuerza, veganos a huevo. Y que ser vegano a huevo, porque no te alcanza para comprar carne, es la forma más exquisita del veganismo. Es el veganismo de nuestros antepasados, es el veganismo de nuestros indígenas, por ejemplo. México, por ejemplo, tiene en su historia culinaria una enorme, enorme cantidad de recetas cocinadas basándose en los vegetales. Y no estamos hablando de ensaladitas, no, son platillos ricos en nutrientes y ricos en proteína, aunque no fueron diseñados específicamente para ser comidos como vegano, ¿verdad? Por ejemplo, la tortilla, el más grande ícono de la cocina mexicana. Las tortillas o tlaxcali en náhuatl se han consumido en nuestro país desde épocas milenarias. De hecho, existen códices antiguos donde se plasma a la tortilla como alimento de las civilizaciones antiguas. Es la tortilla de maíz, no de harina, de maíz. El huitlacoche, también conocido como cuitlacoche. Se trata de un hongo que ataca al maíz, principalmente en época de lluvias. Su aspecto gris es poco agradable, sin embargo, su sabor ahumado con un toque de jengibre lo hace un manjar exótico. Se ignora la forma y época en la que comenzó a consumirse, pero una teoría es que su nombre hace alusión al excremento de los dioses prehispánicos, que según la creencia mejora la calidad de las siembras. Los escamoles. Su significado es azcatl, hormiga, y moli, guiso, por lo que se dejó el nombre de azcamoli. Para aquellos que no lo conocen bien, este platillo consiste en ser larvas de hormiga y poseen un delicado y suculento sabor y pueden servirse en tacos acompañados de diferentes salsas o de guacamole. Aquí podrían hacer el debate sobre si la hormiga es carne o no es carne. Yo creo que no es carne, ¿o sí? Tamales. Existe evidencia arqueológica que muestra al tamal como parte vital en la vida cotidiana de algunas culturas prehispánicas de México y Centroamérica, pues se usaba en rituales religiosos, en ofrendas, en los rituales de matrimonio, como alimento a los guerreros y de ofrenda a los muertos. En el centro del país se hacen con masa de maíz y se envuelven en hoja de mazorca. Su relleno es pollo o carne de cerdo acompañado de salsa verde, roja y rajas o, claro, de hierbas como el chipilín, elote, hoja santa o frijol o tantas hierbas más para que no se me enojen los veganos. Chapulines. El consumo de insectos está registrado desde el siglo XVI en el Código Florentino escrito por Fray Bernardino de Sahagún, donde se escriben más de 90 especies de chapulín. Con el paso del tiempo, varias investigaciones han arrojado que existen 549 especies comestibles, las cuales tienen alto contenido de proteínas.
Y le pasa lo mismo que a las hormigas. Yo creo que no son carne, ¿o sí?
Nopales. Esta cactácea, protagonista de la comida mexicana, se prepara con otras verduras como los quelites, calabazas, aguacate. También era empleado como medicamento, ya que se colocaba sobre quemaduras para aliviarlas. Quelites. Considerados como una maleza, los quelites son hierbas comestibles que se emplean como ingrediente principal o para aromatizar algunos guisos. Cada región de México cuenta con una variedad de esta delicia. Entre los más conocidos se encuentra el pápalo, la verdolaga, el quintonil, los guasontles, el epazote, la hoja santa, la chaya, entre varios otros. Frijoles. Los frijoles o alubias son una semilla de las que se conocen alrededor de 470 razas, entre híbridos, tipos, ecotipos y otras variedades que se encuentran de forma silvestre en México. Esta leguminosa es originaria de América y fue domesticada en Mesoamérica hace aproximadamente 7000 años. Es un alimento muy relevante en nuestra dieta, pues está presente desde la época prehispánica y ha prevalecido hasta nuestros días. El mole. El mole es uno de esos platillos muy representativos de México. Es un guiso que podemos comer a diario y en ocasiones especiales también. Su término proviene del náhuatl moli o muli, que se refiere a varios tipos de salsas preparadas a partir de chiles y de especias. Existen más de 300 recetas de moles en el país, pues cada preparación varía en ingredientes y tiene la personalidad de su región. A mí, personalmente, la verdad, me da mucha hueva entrar en debates y en discusiones con gente que no está dispuesta a aceptar puntos de vista. Gente que defiende, en este caso, el veganismo, o por el contrario, que defiende de una forma necia, rotunda, el comer carne, como si comer vegetales fuera una grosería, una ofensa, una debilidad. Cualquiera de estas dos posiciones radicales a mí personalmente me molesta. Y por el contrario, me fascina la gente que está dispuesta a escuchar, que presenta razonamientos sensatos y que te ofrece puntos de vista que te hacen pensar, te hacen hasta dudar de lo que estabas defendiendo. En una conversación inteligente, ambas partes pueden aprender del contrario, deben aprender, porque no se trata de saberlo todo, se trata de estar convencido de alguna cosa, de algún punto, pero abierto a la posibilidad de que alguien te presente un hecho, una prueba y te sorprenda. Y gracias a tu capacidad de sorprenderte, puedas darle cabida a la posibilidad de algo que no habías previsto, de algo que no habías pensado con anterioridad. Estar abierto es importante. Les pongo, por ejemplo, algo que me gusta a mí pensar. Digamos que el veganismo es como cambiarte de colonia, o de ciudad, o de población. ¿Cuántas personas han pensado en mudarse, en salir corriendo del lugar en el que viven o del lugar en el que trabajan, por la inseguridad, por el ruido, la contaminación, o porque no te alcanza con lo que ganas en ese trabajo y quieres conseguir algo mejor? Hay tantas razones para buscar suerte en otros lugares. Los veganos, por ejemplo, dejan de comer carne y dejan de usar los productos provenientes de los animales porque de pronto, por alguna razón, de esas que hay muchas, decidieron que la forma en que se explota la carne de los animales, la piel de los animales, los huesos de los animales, es inhumana. Lastima terriblemente a los animales y al mismo tiempo lastima a la humanidad, precisamente por esos modernos procesos industriales de los campos, de los animales mismos, su alimentación altamente química, el manejo frío, inhumano de su cautiverio, de su muerte, el manejo de los espacios destinados a crecer grandes cantidades de carne o los grandes espacios para alimentar precisamente a esta enorme cantidad de animales, y como un una forma de mudarse, de cambiarse de población, de localidad, mudarse de este sistema de alimentación que no solo no los hace felices, sino que ataca su futuro y el de sus familias, deciden mudarse a una alimentación vegana. ¿Cuánta gente conoces tú que ha dejado ciudades sobrepobladas, llenas de corrupción, de crimen, para buscar suerte en ciudades diferentes o poblaciones más pequeñas, menos habitadas, supuestamente más tranquilas, menos contaminadas y con más oportunidades para la familia en el futuro? Cuando tomamos este tipo de decisiones, muchas veces no sabemos si es la mejor decisión, pero estamos convencidos de que estamos explorando posibilidades para mejorar, eso sí es seguro, para mejorar. Cambiar tu alimentación seguramente puede mejorar tu salud. Pero yendo más allá de tu propia salud, si cambiara la alimentación nuestra sociedad, podría mejorar la salud de la gente y con eso aligerar la carga de los servicios médicos que hoy escasean, que nos aquejan, podría mejorar la salud del planeta mismo. Si tan solo despertara la curiosidad de la gente por ser omnívoro 2 días, comer de todo 2 días a la semana y 5 días una alimentación vegana o vegetariana, si la gente tuviera esta curiosidad por explorar para mejorar, como en el ejemplo de la alimentación que estoy hablando, pero se puede mejorar y cambiar en tantas y tantas cosas más. El mundo que le dejamos a nuestros hijos sería un mundo mejor. ¿Hasta qué grado? Bueno, eso no tengo idea, pero mejor sí. ¿Mejor de lo que tenemos hoy el mundo? Definitivamente sí. Yo soy Trujo. Y ustedes no.
Empieza mano. Asar verdura no es azar. Es como estar chapando solo. Me voy a llenar con pan. Y si no hay chinchulín, acá se arma el quilombo. Probemos con un matambre. A la parrilla. Y dale fuego. Abrazado al costillar, las brasas a ver quemar. ¡Qué rico este ternero! Asar costillas es asar, igual que un choripán. Y chinchulines con roqueforro en un solo tablón. Comen los pibes. Aplauso para el asador. Se muere de calor. Acérquenle un fernet. Otra ronda ya va a sacar.
Aguante.
Vamos a probar, probar la carne de vaca. Asar costilla es asar. Asar entraña es asar. Es asar. Que gane come un asado en el rally. Pero no puedo. Porque estoy a dieta.
Bienvenidos a la temporada 2 del podcast de Trujo. Suscríbanse, ya sea directamente en trujo.com, iTunes o en iVoox. Y no lo olviden, el podcast de Trujo ahora simplemente es Trujo Hollywood.